Quiero saludar al general Óscar Naranjo, posiblemente el consultor de seguridad de Colombia más requerido en foros internacionales y por gobiernos del mundo. Señor general Naranjo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días. Un gusto saludarlo en un día triste para Colombia, en un día donde tenemos que estar cerca del senador Miguel Uribe y de su familia, invocando su pronta recuperación.
Ojalá, general. Pero mire, general, antes de hablar de lo que usted sabe, que es los esquemas de seguridad en un país lleno de candidatos presidenciales, yo quiero ir a otro aspecto que a usted le tocó manejar como vicepresidente, que es la temperatura. El termómetro ya no da más porque no hay más grados. ¿Hasta dónde va a llegar este nivel de odio, de agresividad, de agresión entre las distintas fuerzas políticas? Estamos promoviendo un numeral que dice hay que bajarle.
Sí, vamos a bajarle.
¿Cómo hacemos para bajarle, general?
Julio, yo celebro, digamos, que ustedes estén tan comprometidos con esa necesidad de bajarle, al tono, de bajarle a la agresividad. Pero digo que además de estos llamados que yo creo que el país, digamos, comparte, porque lo que he visto es un rechazo nacional al atentado del senador, estos llamados y estos rechazos nacionales, si no están acompañados de consecuencias institucionales, caen en el vacío. Y yo digo en este caso en particular, esta es una situación que nos debe obligar a accionar, pero que particularmente implica que se produzcan consecuencias y respuestas desde la institucionalidad. Y me refiero concretamente a la respuesta hoy prioritaria para que la investigación que se adelanta por estos hechos no solamente se conforme con la captura y judicialización del autor material, sino que avance hasta establecer quiénes son los determinadores. Uno esperaría que después de tanta tragedia en relación con magnicidios que hemos vivido en Colombia, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional tengan las lecciones aprendidas de lo que significó en su momento no atender de manera detallada y rigurosa una investigación para que no nos conformemos con la captura del autor material.
Sí.
Creo que una segunda consecuencia tiene que ver con la necesidad de que hoy la Comisión de Garantías de Seguridad Electoral, la Comisión de Garantías de Seguridad que extrae el acuerdo, y todos los mecanismos de seguimiento aseguren que estos anuncios de que se va a mejorar la seguridad no sean simplemente anuncios. Yo quedo muy preocupado escuchando al director de la UNP, entiendo las dificultades de esa institución, y uno esperaría que la respuesta sea que a esa institución se la acompañe y se la dote de los mecanismos jurídicos, presupuestales, técnicos necesarios para enfrentar una obra como la que estamos viviendo.
General, precisamente quiero preguntarle sobre ese tema, el tema de la ONP, el esquema de seguridad. ¿Es normal que un precandidato presidencial de ese nivel, como lo es Miguel Uribe, tenga ese tipo de esquema de seguridad, ese número de personas a su alrededor?
Pues yo lo que veo es que estamos enredados en una especie de laberinto legal, jurídico, reglamentario, donde, por ejemplo, la protección que se le da al senador y que le ofrece la UNP se la da en condición del convenio con el Congreso por su función y del papel que cumple como senador de la República. Pero otra cosa distinta tendría que ver con su doble condición de senador, precandidato y ya un precandidato en actividad proselitista activa. Y creo que mientras esas zonas grises no se diriman y se le dé prelación, digamos, más a la norma que a la realidad, pues vamos a quedar atrapados en una situación donde estos precandidatos, candidatos de todos los partidos, incluyendo no solamente los de la oposición, sino de los cercanos también al gobierno, van a quedar desvalidos de seguridad.
Sí, general, hablemos un poco del sicario. ¿Usted cree que él tenía un plan para disparar, pero pues así a la primera no se ve que tuviera un plan de escape. ¿Usted qué cree que revela el comportamiento del sicario? ¿Estaba solo? ¿Tenía cómplices? ¿Qué significa que haya escapado a pie? Que parece un absurdo.
Pues Juan Diego, yo creo que a estas alturas, pues desde luego, pues hay toda la posibilidad de ofrecer opiniones, de formular hipótesis, pero me temo mucho que también atendiendo lecciones del pasado, si eso no se hace de manera ordenada, podemos envenenar la investigación y distraerla con especulaciones. Yo lo que digo, digamos, ya de manera concreta, es que si bien la manera como actuó ese joven sicario revela que no tenía un plan preconcebido, bien estructurado de escape, esa situación no nos puede llevar a subestimar que se está tratando de una acción no calculada, no premeditada. Es más, habría que considerar la hipótesis extrema, y es que dar la imagen de que no había plan de escape, facilitar la captura del sicario, puede ser parte del plan. Porque me llamó mucho la atención de que sus primeras palabras fuera decir yo voy a dar los números, etcétera, etcétera. No resulta como habitual, no hace parte de esta historia criminal y el comportamiento habitual que han tenido asesinos magnicidas en Colombia. Y por lo tanto digo, hay que considerar que evidentemente sí hay pruebas de que hay una acción, digamos, bastante primaria en relación no solamente con la operación de escape de este individuo, sino que la otra pregunta es una pistola Glock a 2 metros disparada por alguien que está dispuesto a matar, pues hacen 8 tiros y finalmente, pues por fortuna, digamos, Miguel está vivo.
Pero general, usted acaba de decir algo muy interesante, y es que todo sea parte del plan. Me imagino que está calculado que sea un menor de edad, que tenga 14 años, por lo cual el manejo judicial será el del código de un menor. Le pintan a él una seguridad financiera hacia el futuro, o le garantizan algo a su familia. Pero vamos a mirar y no tiene familia. Su papá no está aquí, su papá vive en el exterior, su mamá murió cuando tenía 23 años, él tiene como relación pues unas tías o una tía, una abuela. En fin, que sea prácticamente una persona que no va a pasar mucho tiempo en la cárcel, ¿puede ser a cambio de una seguridad financiera de él hacia el futuro?
Yo francamente, Julio, creo que es una instrumentalización realmente que a las organizaciones criminales y a los determinadores de estos casos no les sale cara. Digamos, estos jóvenes matan por unos pesos. Estos jóvenes matan por unos cantos de sirena incumplibles. Y la verdad es que los sicarios profesionales, cuando en varias oportunidades, por ejemplo, yo tuve oportunidad de entrevistarlos, lo que me decían es, cuando asumí esta tarea, yo estaba seguro de que me iban a abandonar o que ellos mismos me iban a matar. Y por lo tanto, eso me llevó a mí a pensar que este plan está preconcebido de esa manera para abandonar a ese sicario. Y por eso digo, hoy, la altísima prioridad de las instituciones es no solamente proteger físicamente a ese joven, sino protegerlo también emocionalmente, para darle confianza y que cuente absolutamente lo que a él le consta.
General, respecto al esquema, ya pues llegamos a una conclusión en la conversación con Augusto Rodríguez, es que este es paupérrimo. Pero de todas formas, uno pensaría que para un candidato en campaña, algo que podría equilibrarlo es, por ejemplo, que haya una posibilidad de ubicarlo en un lugar más seguro, donde de pronto le puedan, con una pared o con algo, asegurarse que no le van a disparar por la espalda. en eso también estamos fallando, y es que ni siquiera hay como una verificación previa por parte del esquema de seguridad sobre dónde van a ubicar a un candidato, dónde van a subir a una persona que está en una situación de amenaza.
Por eso, Juan Pablo, yo insisto en la urgencia de que la Comisión de Garantías Electorales tome decisiones, porque eso implica una triple tarea. Primero, desde el Estado, ofrecer las condiciones mínimas, revisar los protocolos de actuación, pero también desde las campañas, vincularlos para que ellos cumplan con unos mínimos procedimientos preventivos de seguridad que tienen que ver, por ejemplo, con la programación de eventos, con la localización de los eventos, con la información oportuna a las autoridades. Esa es una tarea que hay que hacerla entre los dos, entre las campañas y las instituciones. Y por otro lado, asegurarse de que las decisiones que se tomen en esta materia estén acompañadas de procedimientos de contrainteligencia. Verificar el estado de confiabilidad, de idoneidad de las personas que están al servicio de la protección es un tema crítico, y por eso repito, yo quedo muy preocupado con las atenciones del señor director de la unidad de protección, porque aunque él dice que confía por lo que ha firmado, pero que encontró que lo que es lo que hay, debería obligar, digamos, al gobierno y al conjunto de la institucionalidad a sacar de ese limbo a la Unidad Nacional de Protección para que ella esté segura de que su servicio es profesional, competente y confiable.
General, ¿qué luces nos puede dar usted sobre el uso de ese tipo de pistola, de ese modelo Glock austriaco? Porque ya nos decía el director de la UNP que si bien ellos manejan una referencia similar, no es la misma. ¿En qué tipo de organizaciones, de acuerdo con su experiencia, se manejan este tipo de pistolas?
Ese tipo de pistola y esa marca de pistola en concreto, Glock, puede ser una de las pistolas más acreditadas en el mundo del armamento, en el mundo del armamento de defensa personal y en el mundo del armamento para equipar fuerzas especiales. La Glock y la Sig Sauer, voy a mencionar esas dos marcas, son las que llevan la delantera, digamos, en uso institucional de cuerpos de policía, de fuerzas especiales, de unidades militares, y también son pistolas de uso de defensa personal muy populares, particularmente en Estados Unidos. No es una pistola cualquiera, no es una pistola que uno entienda circule en el mundo clandestino, ilegal de las armas en Colombia, con mucha abundancia, porque es una pistola muy apetecida y es una pistola costosa en ese mundo criminal, y es, repito, una pistola que la conocen bien las instituciones y la conocen también muy bien las organizaciones criminales.
36 años no se veía en Colombia un atentado a un candidato de esta magnitud. Sin, la violencia siempre ha estado, pero al proceso electoral, un atentado a un candidato presidencial desde ese momento. Y usted que vivió esa época de esas elecciones de 1990, ¿no le crea preocupación de que esto sea solo el comienzo de un plan más amplio?
Pues yo creo que si no hay, digamos, una reacción nacional como la que ustedes están invocando para bajarle, si no hay una reacción nacional que una, digamos, al país alrededor de esta situación, quienes quieren recurrir a ese instrumento bárbaro, el magnicidio, el homicidio, el sicariato, van a tener puertas abiertas. Yo creo que cerrar las puertas a eso significa actuar con humildad, significa tratar de entenderse, así estén en orillas distintas hoy los partidos políticos, las fuerzas políticas. Significa que el gobierno, en un mínimo de autocrítica, reconozca que el país atraviesa una crisis de seguridad, que la crisis de seguridad no es un invento de los medios de comunicación, no es una manipulación de los centros de investigación, no es una alarma infundada de las comunidades que están gritando que hay inseguridad y violencia. porque si hay negación de esa situación, va a ser difícil producir una respuesta. Y por otro lado, este tema nos debe también llevar a mirar el conjunto y valorar exactamente qué está pasando, por ejemplo, en los centros penitenciarios, donde, en mi opinión, hay personas abusando de la generosidad del gobierno, que nombró personas, designó personas como gestores de paz, pero por lo que es público, están desde las cárceles tratando de convertir esas cárceles en una especie de centro de mando y control del crimen.
Sí, general, cuando el sicario cae y es aprehendido, pues hay intentos de linchamiento. Este grita que tiene los números, que él va a confesar, pero se pierde el celular. ¿Usted cree que los escoltas actuaron bien? ¿La policía actuó bien en ese momento?
Pues yo creo que es una situación, digamos, bastante compleja, donde uno, yo tiendo a hacer un juicio de valor más positivo que negativo. Por ejemplo, escuchaba esta mañana el magnífico reporte de Daniel Coronel, donde cuestionaba que el poder había usado guantes para tomar el arma del sicario. Y la verdad es que en el mundo real el policía no tiene unos guantes, no puede fijar la escena en un momento tan crítico como ese. Si no toma esa pistola, hoy probablemente el reclamo sería, ¿cómo así que no asegura la pistola y con esa pistola el propio tercero puede usarla y matar al sicario, o la pistola desaparece del lugar de la escena? Y digo, hay fallas, y hay fallas derivadas de situaciones estructurales, como por ejemplo que hoy la policía colombiana no tenga la dotación mínima necesaria que tienen hoy los cuerpos verdaderamente profesionales de policía. Ese es un tema que también habría que mirar en esta circunstancia si queremos enfrentar la amenaza que ya se hizo realidad con este intento de asesinato del doctor Miguel Uribe, y es cuáles son las capacidades que tiene Colombia hoy para enfrentar ese desafío en términos tecnológicos, presupuestales, de funcionamiento de esas instituciones que sé que están pasando dificultades.
General, muchas gracias por atendernos y por darnos luces de este caso, y por supuesto desear la pronta recuperación de Miguel y que avancemos en una reconciliación nacional urgentemente. Un saludo, general, y muchas gracias.
Gracias, Julio, muy amable, gracias.